Bienvenidas.
Esto es
Feminismos en Plural.
Hola a todos, todas, todes. Bienvenidas a su programa Feminismos en Plural. Mi nombre es Fernanda. Y estamos el día de hoy, mi amiga
Liliana Juárez Cervantes. Ya ratito sin grabar juntas, Fer.
Ya un ratito. La verdad es que te extrañaba, como siempre, porque hay cosas que como amigas hemos experimentado cada quien en su vida. Hemos hecho viajes juntas, sobre todo en la universidad, sobre todo en la etapa de graduación de la universidad, pero también hemos aprendido de las experiencias vitales de la una y de la otra. El día de hoy vamos a tratar un tema que nos entusiasma mucho a las dos, porque cada que una tiene un piquito extra, lo utiliza sabiamente en su entretenimiento, en su formación cultural, en su derecho al ocio y en su derecho a experimentar la vida como se debe.
¿No son vicios?
No hablo de vicios, no hablo de drogas. Okay, en esta ocasión no hablo de drogas. Aunque algunas personas consideran que viajar es una droga. Amiga mía, ¿por qué viajar? ¿Qué te mueve a salirte de tu zona de confort y decir, quiero viajar? Voy a gastar mis pesitos en esto.
¿Sabes lo curioso? Que cuando estaba pensando y reflexionando sobre esta pregunta, llegué a una conclusión. Mi zona de confort es viajar.
¿En serio?
Y es como curioso porque cuando viajas, bueno, para mí viajar es esta experiencia de siempre estar en la novedad, de conocer pues cosas nuevas, lugares nuevos, sabores nuevos. Soy una glotona increíble, entonces un punto principal en viajar siempre es conocer nueva comida, nuevos sabores, conocer nuevas personas, nuevas razones para vivir, nuevas razones para comer, nuevas razones para caminar, nuevos climas, nuevo todo. Y siempre la novedad es, no sé, tiene su encantito, ¿no? Tiene su magia y su misterio.
Es adictivo, o sea, yo me acuerdo mucho la primera vez, o sea, en mi familia, digo, no somos ricos, la verdad es que nunca lo fuimos, siempre es, ¿y con el dinero qué se hace? ¿No? Si tú inviertes en viajar, inviertes en ti, inviertes en tu necesidad de ser otra en un espacio diferente, con una expectativa de ti misma diferente, con retos diferentes y con ganas de vivir una versión de Liliana, una versión de Fernanda completamente diferente a la Godínez, a la estudiante, a la docente, a la activista. Quieres disfrutarte como mujer en otro espacio. En este punto, quisiera cambiar la pregunta. ¿Por qué? Porque es muy distinto decir, vamos a viajar por negocios, por placer, por decirle sí a la abuelita que vive en, no sé, Uruapan o lo que sea. Pero cuando tú decides viajar sola y sola por placer, ¿por qué es importante aprender a viajar sola y hacerlo con estilo?
Hace muchos, muchos, muchos años.
No tantos, por favor.
No, la verdad, sí. Esto sí tiene muchos años. Me acuerdo mucho que una profesora me hizo un comentario que se me quedó grabado y es parte, creo que, de las razones que me pregunto todos los días. Una vez le dije, a mí no me gusta estar sola. Y me dijo, ¿por qué? Dice, no, pues no me gusta. Y cuando estoy sola, siempre tengo que tener la música, siempre tengo que tener algo, tengo que tener ruido. Y ella me dijo, pues ahí, quítate ese ruido y aprende a estar sola. Aprende a conocerte y aprende a disfrutar contigo. Y esa es una de las grandes cosas de viajar sola. Que creo que en el día a día estamos tan metidas en nuestros ruidos, música, la propia rutina, las expectativas que cargamos sobre nuestra corporalidad, es decir, cómo somos como mujeres ante nuestro entorno inmediato, además de las historias de vida que ya tenemos. Y en el momento que te sales de este mundo predeterminado y te vas a otro lado donde nadie te conoce, nadie tiene expectativas de ti, nadie tiene prejuicios sobre tu persona más allá de cómo te presentas, tienes la posibilidad de ser quien sea. Y sobre todo, Y eso yo creo que es lo más bello de viajar sola, es ese silencio. Bueno, aunque a veces sí se pone musiquita, ¿verdad? Pero digamos, este silencio metafórico o real de darte la oportunidad de preguntarte, bueno, ¿quién soy? Y esa respuesta dice en momentos que nos damos para ¿quién soy? Y sobre todo, ¿quién soy? Sin estar en mi casa, sin tener a estos elementos que, digamos, me dan
certezas.
Arraigo, certezas, ajá, o lo que sea en mi casa, o en mi vida, o en mi rutina. ¿Quién soy sin eso?
Uh-huh.
Y la pregunta y la respuesta de verdad te sorprende a veces.
¿Quién soy sin mamá y papá diciéndome el itinerario de viaje? ¿Quién soy sin el grupo de amigos o de amigas o de amigues que me dice a dónde ir, qué comer, cómo vestir y por qué hacer cierto tipo de actividades? ¿Quién soy sin el novio o la novia o el novie que está ahí siempre como salvador o salvadora y que te da todas las certezas como si fueras una niña, como si tú no pudieras decidirlo por ti misma? Que te dice, tenemos que estar a las 8 en el bar del hotel porque de ahí vamos a agarrar un tour, que igual es un tour que ni siquiera te nace conocer, que no te llena, porque tú quizás eres una viajera a través de libros y conociste el lugar por el texto antes de siquiera visitarlo y te emocionó. Bueno, a mí que me gusta mucho leer sobre historia e historia de las ciudades, hay ciudades que las conoces a través de la literatura, pero que una vez que estás ahí, es una expectativa y es una emoción completamente diferente. Cuando normalmente viajas sola, lo digo como algo que no necesariamente es muy constante, al menos en mi vida, porque pues siempre está el asunto del business, ¿no? Del dinero. Pero cuando tienes esa oportunidad, dicen que siempre viajas en tres tiempos. Cuando te preparas para el viaje, cuando estás en el viaje y cuando regresas del viaje y narras tu experiencia de vida en ese viaje a otros por escrito, en tu diario, con tu amiga, de me fue espectacular, mira el bronceado que me conseguí, mira el crucero al que me subí, mira cómo me aventé el parachute, a donde tú quieras, lo que sea que hayas hecho, te cambió. A esto quisiéramos sí hacer una diferenciación, porque muy seguido encontramos en la prensa, es que estas dos chicas iban solitas, es que estas tres mujeres iban solitas. No, iban juntas. Iban como amigas, como colectivo, viajando juntas. Esa experiencia tiene su propia explicación y su propia dinámica. En este momento estamos hablando de que tú te agarras los ovarios y dices, yo voy a viajar sola. Yo solita voy a resolver los retos que se me pongan enfrente y yo solita voy a armar todo mi viaje y todo mi itinerario. Ahora, a mí me gustaría pensar en dos posibilidades. Una es viajar al extranjero y otra es viajar en territorio nacional. Tú, cuando has viajado en territorio nacional, ¿cómo te preparas? ¿Qué es lo que dices? Este es un básico que tiene que estar en mi mochila, que no puede faltar.
El jabonzote.
Bueno, si te vas en autobús, Impex, porque los aeropuertos son bien payasos, ¿no? Pero bueno.
No, te lo juro que sí era un básico de mi maleta, aunque fuera en avión y lo que sea.
Con jabones se arman bombas, amiga. O sea, está cabrón.
Pues sí, pero luego vas por 3 días, te dejan 2 semanas, así mira, te lavas tus playeritas y puedes viajar bien ligero con bien poquitas cosas. Pero no, sí es un... Era un básico de mi vida y de mi maleta, el jabón sote.
Ajá.
Pero lo primero que uno hace es pensar al dónde. Y ahí bien, es bien, bien raro y bien rara la vida, porque creo que hay dos preanálisis de clima que una tiene que hacerse, ¿no? O sea, el obvio que pues te quedas así de, no, pues es un lugar caliente, es un lugar frío, a cuánta temperatura están, es muy húmedo, y pues con base a eso, sí uno verifica su outfit. Pero una como mujer sabe que tienes que buscar, bueno, ya a estas alturas como persona y como mujer, tienes que andar revisando el clima de violencia, ¿no? Que tan peligroso está. No es lo mismo viajar, ¿qué te gusta? A Mérida que a Chilpancingo, ¿no? O sea, no es por decirle mal a Chilpancingo, pero pues...
Existen los indicadores de seguridad.
Exactamente, no es lo mismo tampoco irte a meter a la Sierra de Chihuahua que irte a meter, no sé, a Morelia, uh-huh, o irte a meter a diferentes ciudades que sabemos, una como mexicana y una como mujer, que el riesgo que tú tomas, por ejemplo, para mí Cancún se me hace muy, muy peligroso irme sola, a diferencia de otras ciudades, ¿no? O sea, tenemos que tomar otro tipo de precauciones, tenemos que tomar otro tipo de medidas y decisiones, de a lo mejor, pues será muy Cancún, por ejemplo, será muy la playita y lo que quieras, y si tengo ganas de tirarme en la arena, la hamaca y ver el mar maravilloso, pero yo sola en Cancún, no, hombre.
Fíjate que a mí se me hace muy interesante lo que acabas de decir. Me hiciste recordar dos de mis primeros viajes sola. El primero lo hice recién entrada a la universidad, a la licenciatura, me refiero. Y tenía yo 18 años y se me ocurrió ir al maravilloso mundo del Cervantino en Guanajuato. Acá el Festival Cervantino tiene que ver con cultura, tiene que ver con juventudes, tiene que ver con estudiantinas, pero sobre todo tiene que ver con alcohol. Y ya hicimos otro tema sobre el derecho a la fiesta, pero en este punto sí me gustaría decir que recuerdo mucho que estaba el primer año de nuestro expresidente Felipe Calderón y la Policía Federal estaba súper rígida con los retenes. Y en otra ocasión, no están para saberlo, pero yo tuve una cirugía y después de 2 semanas encerrada en casa, yo lo que quería era viajar. Entonces, cuando tuve la oportunidad, agarré maleta y me fui sola al puerto de Veracruz. 3 maravillosos días que han sido, yo creo que el viaje más maravilloso que he tenido, porque me obligué a hacer lo que nos acaba de describir mi colega Liliana, a estar sola. Agarrar el autobús en la central camionera y a decir, aquí voy porque Veracruz me encanta, porque amo la parroquia, porque quiero visitar los museos de allá. Y simplemente le mandé un mensaje a mi mamá. Yo ya tendría como unos 27, 28 años y le dije, ¿sabes qué? Me voy de viaje. Y me agarré los ovarios y me fui. Pero me fui en los tiempos de César Duarte, que fue una época muy dolorosa para el estado de Veracruz, donde tiro por viaje te enterabas de masacres, de cuerpos colgados en los puentes peatonales. Y yo me inventé una historia de que no iba sola, ¿no? Porque también son mecanismos de defensa, ¿no? De, si vengo sola, pero usted no tiene por qué saber, señor vendedor de cocos y piñas coladas, que vengo sola, ¿no? Entonces, ¿cómo uno va cambiando esas historias mentales para crearte mecanismos de defensa que te permiten crear brechas de libertad y de autocuidado al mismo tiempo? Una cosa es planear, presupuestar, ver a qué hotel, motel, si es de 5 estrellas o si vas a acampar. Y otra cosa muy distinta es ya cuando estás ahí, cómo resuelves el tema de la seguridad, ¿no? Entonces, digamos, expandiéndolo al extranjero, que creo que también eso es algo muy importante, no es lo mismo viajar en territorio nacional con el clima de seguridad que muy bien mencionaste, al extranjero es un mundo completamente diferente.
Es un mundo.
No es por presumir, pero a mi amiga es súper viajera, le encanta conocer otros países y le encanta hacer otra en cada país que visita, ¿no? Entonces, ¿cuál crees que sería esta diferencia entre viajar en territorio nacional y viajar hacia el extranjero?
Toda, es que es toda la diferencia, porque cada destino es una... Pues es que es algo diferente, ¿no? O sea, las leyes en cada país, si vamos a empezar por eso, son distintas. Entonces, lo que te puede pedir, no sé, Francia para ir a viajar a Francia no es lo mismo que te va a pedir Reino Unido y no es lo mismo que te van a pedir los estadounidenses, no es lo mismo que te va a pedir Argentina. Es decir, cada gobierno es un mundo. Y segundo tema, ¿no? El idioma. No es lo mismo irte a España donde pues hablan español, entonces por más que tengan acento distinto, por más que a lo mejor usen palabras distintas, pues uno entiende. A irte a Francia, y donde mi francés es muy, muy limitado.
Y donde se ofenden si hablas inglés.
Bueno, no sé.
No, es que hay zonas de Europa donde dicen, oye, pues si vienes a mi... Es como aquí en México, vienes a mi país y quieres que te hablen inglés. O sea, tú aprende a hablar español. O sea, hay rasgos culturales, ¿no? De ciertos espacios que dicen, a ver, ¿cómo que no habla el idioma? ¿Cómo se atrevió a venir a este país sin saber cómo comunicarse?
Y aparte de la ofensa, es que vamos a quitarnos las presunciones, ¿no? O sea, no asumas que en todos lados hablan inglés. No asumas que en todos lados hablan español. No, es como te vas a la Ciudad de México, ya bueno, pues estás al lado. O sea, de verdad es muy chistoso porque de repente te mueves a Latinoamérica. En algunos lugares, algunas personas asumen que nosotros mexicanos, tenemos este privilegio de que como estamos al lado del gabacho, pues hablamos inglés a la perfección y nos es muy fácil, que estamos muy agringados y todo. En la parte de gringado no me voy a meter a discutir, ese sería debate para largo y tendido después.
Ajá.
Pero, pues no hablamos inglés, compas. No, neta que no. Neta que está muy complicado. Pues lo mismo pasa en donde te quieras parar, desde los países de primer mundo hasta, pues hasta el que quieras, ¿no? O sea, no todos lados son más que hablan inglés. Y además creo que también hay algo muy interesante en este punto de decir, bueno, es que estamos muy a la gabacha. Te preguntaría a ti, Fer, ¿tú qué hablas inglés? A ver.
Yo guachaguacheo, amiga, pero lo intento.
¿Tan fácil te es, por ejemplo, comunicarte con alguien cuya lengua nativa es el inglés, pero es de Nigeria, es de Ghana?
Que tienen un acento muy particular.
Que a pesar que están juntos, tienen acentos totalmente distintos uno del otro. Muchas veces igual, ¿no? Pensemos en esto, ¿no? Nos quedamos con la idea de, ay, no, es que pues yo sí hablo inglés porque le entiendo bien padre a los de Nueva York, ¿no? Y llegas a hablar con ellos y chin. Y tú asumes que los del problema son ellos, ¿no? Y después decís, es que tú no pronuncias bien, tú no hablas bien inglés. No, compa. El que hablan mal inglés eres tú, al final de cuentas, porque ellos están hablando de su propio idioma. Tú tienes que aprender a aceptar que así como hay pluralidad de acentos, pues también lo hay en el inglés. Como no hablamos igual que los chilenos, no hablamos igual que los españoles, no hablamos igual que los colombianos, pues pasa lo mismo en el inglés. Y cada inglés es tan válido como el anterior. Cada inglés es tan correcto como el anterior. Y lo mismo pasa cuando nosotros, no sé, a lo mejor imagínate tú llegar a la Argentina, que nos están escuchando allá, que probablemente... Sí, no, pues tampoco es como llegar a imponerte. A ver, aquí se dice la neta.
Dulce de leche.
Aquí, no. O sea, llegar y decir la neta, está chido, está... Que son frases...
Chale, chido, chafa.
Y son cosas que tenemos tan interiorizadas que de repente hablamos y de qué onda. O llegar a asumir cosas, no sé, que... Igual, ¿no? Ejemplo, la Argentina, que todo mundo baila tango. A todo el mundo le super obsesiona el soccer y llegar y preguntar, oigan, ¿dónde está esto? No sé, o sea, todos esos clichés tan culturales que nos hemos vendido, que nos hemos comprado de los países y llegar a quererlos buscar sin darte la oportunidad. Yo creo que del otro lado la gente te diga, a ver, Canadá no es solo hockey, a ver, España no es puros toros, o sea, quítate esos prejuicios tan vendidos por Hollywood y ver que sí es. Uh-huh. Y no ofender, ¿no? O sea, no ofender y reducir una cultura a un cliché bastante impuesto desde afuera, ¿no? Desde la otra edad, dijeras tú.
Claro. Ahora, regresando al asunto de viajar sola, ya pasamos por el dominio del idioma, las costumbres locales, el respeto a las costumbres locales, los códigos de vestimenta. Hay lugares donde sí o sí tienes que usar velo, sí o sí tienes que cubrir tu cuerpo, sí o sí tienes que actuar de cierta manera porque no solamente eres mal vista, puedes terminar en prisión. Ahora, ¿cómo conociendo, o sea, una vez que realizas tu investigación en lo individual de decir, oye, quizás... Yo no soy una guía de turistas, pero conozco a alguien que ya viajó a dicho país y quizás esa sea una buena referencia de qué debo cuidar y qué no debo cuidar. Más allá de... Me encantó lo que dijiste de tu jabón sote, pero yo estoy segura que también llevas todos tus medicamentos.
Me conoces.
Siempre tienes omeprazol cerca, güey. Y la verdad, mis respetos, porque esa es una visión de una mujer viajera. uno asume que cuando va a llegar a un país van a tener los medicamentos en suficiencia, ¿no? Si te pasa algo. Pero hay muchos servicios de salud y muchas coberturas médicas que no contemplan ciertas situaciones, ¿no? Por ejemplo, yo que soy asmática, pues sí tengo que llevar mi inhalador, porque yo no sé si lo voy a poder conseguir donde sea que llegue, ¿no? El asunto del presupuesto, el asunto del pasaporte, aquí sí me gustaría que nos hablaras mucho, mucho, mucho de tu experiencia, porque yo sí he viajado al extranjero, pero no tengo tanto viaje por el mundo todavía como tú. La importancia de tener siempre a la vista el pasaporte y la visa. ¿Por qué es importante siempre cargar con este tipo de documentos?
Bueno, o sea, aparte del viaje per se, es decir, de subirte al avión y todo eso, esta idea del pasaporte va a también variar mucho dependiendo de país a país. Yo en mi vida puedo ponerte dos contrastes bien, bien interesantes y bien marcados, ¿no? Mi experiencia en Canadá y mi experiencia en España. En Canadá yo guardo el pasaporte y no lo saco y que quede bien resguardado dentro de la casa para que no se me vaya a mojar, para que no le vaya a pasar nada y no hay problema. Y yo sé que, digo, tampoco voy a decir que la policía canadiense es la cosa más maravillosa del mundo, tiene sus pros y sus contras. Y quizás sea también tema para hablar otro día, hablar de las diferentes policías en el mundo. Pero sé que no me van a detener para exigirme el pasaporte. Caso contrario al español. En España, por ejemplo, ahí sé que sí te detienen para revisarte el pasaporte porque por ley tienen el derecho a hacerlo. Y el punto en el que tú no demuestres que tienes una visa y que tienes un pasaporte y una estadía legal en el país, sí te pueden llegar a arrestar y sí te pueden llegar a detener, ¿no?
Y a deportar.
A deportar aparte. Pero ahí entonces tienes que tener todo el momento... Digo, es que la deportación es lo de menos, yo creo. El punto, yo creo que todavía más doloroso es estar en estos centros de extranjería donde te tienen arrestado ahí. Y además, o sea... Y voy a también sonar muy... Es que no hay forma bonita de decirlo, ¿no? Eso suena feo. No vale lo mismo el pasaporte mexicano en Estados Unidos que vale lo mismo el pasaporte mexicano en Sudamérica que lo vale en España, ¿no? O sea, cada estado nación tiene ciertos prejuicios que pone en sus propias leyes, que pone al final del día también en la forma en que la policía te requisa los documentos. Entonces, en España siempre hay que cargar el pasaporte, ¿no? Y hay otros países donde... Por seguridad, mejor ni lo saques del hotel o no lo saques de donde estás viviendo porque igual y te lo bolsean y ya perdiste pues tu único pase de salida, tu identificación. O, por ejemplo, tienes otra serie de documentación bastante ligada a tu pasaporte, como son permisos de estudio, visados, permisos de residencia. Entonces, también si lo pierdes, un desastre. La moraleja es cuídalo mucho y también entiende dónde estás. Y si lo tienes que sacar o no, y dónde lo tienes que mostrar, y cómprate, inviértele, pues ni modo, es la pena. Si, por ejemplo, como les comento de España, que España tiene esa mala fama, pues cómprate una muy buena bolsa impermeable, que siempre lo traigas a la mano, que nadie te lo pueda robar, para que si te subes al metro, pues alguien no te lo... fuera del dinero, pues, para que nadie te lo pueda, o te lo quiera jalar, y que sea válido y sea suficiente para ti. Entonces, si hay... Sí, hay que aprender a saber dónde está uno.
Tener también en cuenta, mentalmente por lo menos, o tener anotada la dirección, dónde están las embajadas, dónde están los consulados, dónde hay ciertas referencias de tu país, ¿no? Pensando el tema de presupuestos, o sea, hay gente a la que le alcanza el dinero para irse a un hotel de 5 estrellas, ¡qué padre! Hay estudiantes a los que nos alcanza como para ir a un hostal y compartir habitación con 20 personas. Y baño con 40 personas, ¿no? O residencias, o tenemos a alguien que conocimos en alguna cátedra, o que conocimos en internet, o que conocimos, bueno, más que en internet, que conocimos de alguna forma y ahora es una persona que habita en tal país y que nos pueda recibir en su casa. Hay viajes para todo tipo de presupuestos y para todo tipo de aventuras que tú quieras tener. Yo, pensando en el asunto del autocuidado, pues en mi casa me enseñaron que el ecoturismo es lo de hoy. Soy hija, amiga, sobrina, hermana de biólogos, entonces les encanta a ellos hacer ecoturismo. y pensar mucho el asunto de tu corporalidad. ¿Realmente tienes la capacidad como para subirte al bungee? ¿Realmente no eres de las que se desmaya cuando se avienta del paracaídas? O sea, ser consciente de que si vas viajando sola, si te desmayas, ¿a quién puedes llamar y todo eso? No estoy diciendo que sea imposible, simplemente es tener conciencia de cómo te vas a proteger. Leer bien la letra chiquita de las reservaciones, leer bien las letras chiquitas de los servicios que estás contratando. Hay algunas oportunidades de viajes, de viajeros frecuentes, en donde puedes pagar a lo largo de cierto número de mensualidades y entonces ya no es tan costoso como tú creías que iba a ser el viaje, ¿no?
Y fíjate, Fer, que hay un tema ahí que se nos va mucho del cassette y es el tema del seguro médico. Y yo soy una irresponsable que de repente viaja sin seguro médico, pero, por ejemplo, también pensando en estos elementos de autocuidado y todo, si van a viajar a lugares con nieve, que es algo que no sabemos lidiar en México, ¡no!
Si acaso en Chihuahua sabrán, pero no es como... No tenemos los mismos cuidados que en Estados Unidos, o sea, eso...
No sabemos lidiar con el hielo, no sabemos caminar en el hielo, no sabemos vestirnos de repente con la nieve, no sabemos qué es bueno y qué es malo de repente. O sea, si ya tenemos callo y tenemos a alguien que nos empiece a introducir al mundo de la nieve, pues a lo mejor, ¿no? Pero aún así no tenemos esa habilidad de caminar en el hielo. La gente se cae en invierno, por ejemplo.
Y no importa si tienes 15 años o tienes 60, es un accidente
recurrente. Es un accidente recurrente y te vas a caer y te vas a... ¿Y qué tal que te fracturas un brazo estando en un país extranjero? Puede pasar. Y de repente no lo sabemos. Y cuando tú decías, Fer, no es tan sencillo llegar y decir, ah, pues voy a comprarme mi medicamento en la farmacia. No sabes si es controlado. No sabes si tienes que ir al médico y no sabes qué tan costoso va a ser el médico. No conoces el servicio de salud en ese país. Entonces siempre, inclusive en México, por favor, seguro médico. No sabemos también. O sea, ya viajándonos y subiéndonos a la montaña, te lastimas un tobillo bajando. ¿Y para qué quieres?
El asunto de la vacunación, para las personas que son súper aventureras, la vacunación es muy importante. O sea, hay países donde la malaria está muy fuerte, donde el ébola, bueno, el COVID mismo. Hay restricciones internacionales en ciertos países donde tienes que seguir los lineamientos que te están estipulando en cada país, ¿no? Ahora, me gustaría llevar esto a que pensemos en qué momento es adecuado viajar. Puede que tu familia tenga recursos o que hayan hecho un esfuerzo extraordinario, como en el caso de mi familia, que hicieron un esfuerzo extraordinario cuando yo era un adolescente y pudieron pagarme un viaje para estudiar inglés a Vancouver. Y estuve un mes allá y me encantó. Pero yo era menor de edad. Y yo iba acompañada de adultos responsables que tenían la responsabilidad de mi bienestar. Puede que yo ya tenga 18 o ya tenga 21, porque la mayoría de edad varía dependiendo del país. Puede que yo sea una godínez y que con mi aguinaldo me quiera ir a viajar. Puede que yo sea una mujer adulta mayor y en mi viaje de jubilación quiera agarrar un crucero por Alaska o quiera irme a las Bahamas. No importa la edad, lo que importa es lo que quieras vivir en esa aventura, en ese viaje y atreverte a hacer las cosas. Si algo nos ha enseñado el feminismo es que si quieres ser libre, tienes que actuar como una mujer libre. A pesar del miedo, del terror, del pánico de es que qué tal que me pasa esto, qué tal que me pasa el otro, pues para eso tomas una serie de medidas. Por si llega a pasar, bueno, aquí está la opción. Aquí está esta respuesta tentativa de lo que se podría hacer. ¿Qué tal que no pasa nada malo? ¿Qué tal que en ese viaje conoces personas extraordinarias, maravillosas, hombres, mujeres, el futuro esposo, no sé, lo que tú quieras en la vida, ¿no? O algo todavía mejor, ¿qué tal que en ese viaje encuentras a la persona de tu vida que eres tú misma? Te encuentras y te abrazas y dices, adiós depresión, adiós drama, viva yo, viva mi vida, viva mi libertad. A eso nos enfrentamos cuando viajamos y vivimos solas. Y a eso es a lo que las invitamos en este programa. Disfrutar la soledad, no como, como algo que sea penitencia, sino como algo que la vida te está otorgando para disfrutarte a ti en plenitud. Entonces, si te tocó cenar sola esa noche, ¡qué padre! Disfruta la comida local y ve cómo es, o sea, platica con el mesero, con el chef. Si te tocó agarrar tour solita, o sea, no sé, vamos a ir al museo, a la pirámide, al ferry, lo que sea que tú quieras agarrar, disfrútalo. Hazlo con una sonrisa porque esa versión de ti misma va a ser otra una vez que termine el viaje.
Sí, no, justamente me quedé pensando en esto de los museos. Y no es necesario que se vayan a cualquier ciudad loca del mundo y se vayan al Louvre. Váyanse al museo de su ciudad. Yo, hay algo ahí que también yo creo que es tema para otra plática, hablar, pues no sé, de este acceso a la cultura. Y cómo nos han dicho que es para gente muy educada a veces y no nos permitimos.
Con mucha lana.
O con mucha lana, lo que sea. Pero le recomiendo esa parte de ir en soledad a ver los cuadros. Porque el mensaje del arte es en el silencio y esta conversación silenciosa que tienes tú con la pintura, tú con la música, tú con lo que sea, inclusive la arquitectura. Tómate una tarde, por ejemplo, si estás en la Ciudad de México, para caminar sola en el Zócalo, en el centro. ¿Qué te dice la arquitectura? Y esta conversación en silencio que tienes con la pintura, pues sí habla con la pintura, pero habla contigo. Y habla justamente en este punto de que cómo yo y mis emociones se relacionan con esta pintura. Y es una experiencia que no es compartida ni con el amor de tu vida, ni con tu madre, ni con nadie, porque es algo personal. Y si nos damos la oportunidad de hacer eso, de disfrutar la comida y darle el 100% igual a las texturas, a los sabores, a los olores, en mi individualidad, y dedicarle mi atención a eso. Eso que aparte te cuesta sangre, sudor y lágrimas conseguir, porque cuesta mucho trabajo la lana para viajar también, y en este mundo, el tiempo para dedicártelo, disfrútalo. En la soledad, que es un privilegio el silencio en este mundo, es un regalo. Es un regalo de ti para ti, ¿no? El saberte, el escucharte, el entenderte, el hablarte y el vivir tu corporalidad con todas esas experiencias sensoriales increíbles. Y esos momentos de silencio, híjole, valen oro.
Totalmente de acuerdo. Pensando en que tú nunca has viajado sola, piensa la aventura en términos pequeños, en distancias pequeñas. ¿Por qué? Porque a veces hasta salir del barrio cuesta. Salir de tu colonia cuesta, porque estás acostumbrada a estar ahí, porque ya sabes que el de la fruta sale los martes a las 6, pero la del pollo ya está lista a tal hora y todo mundo se conoce por lo menos de vista. Si no estás lista para viajar y hacer un crucero por las Bahamas, ¿por qué no te animas a ir a tu pueblito mágico de tu preferencia? Agarrar camión o agarrar carro, si tienes el privilegio de saber manejar y tener una nave propia, vete tú sola. Créanme que van a descubrir una mujer mucho más valiente y mucho más intrépida y mucho más responsable de sí misma de lo que se imaginan, porque hay que ser responsables con nosotras mismas. Si te da miedo viajar, que es que qué tal que el avión se cae, por ejemplo, ¿no? Las que son muy nerviosas, que la ansiedad, que la ven. Pues ahí está el barco, ahí está el autobús, ahí está el ferry, ahí está el carro. Hay tantas opciones para viajar, tantos medios de transporte, que créanme que si empiezas de poquito, va a llegar un punto en el que no vas a querer parar y vas a querer seguir viajando y seguir conociendo lugares.
Se hace vicio.
Y lo sé porque veo la sonrisa de mi amiga Liliana en este momento. Ella le encanta viajar. A mí sí me gusta viajar, pero a ella le encanta viajar. O sea, ese es su mundo, ese es su placer maravilloso. A mí me gusta viajar, pero lugares con calma, ¿no? También luego la vida godines no te da tanto chance. Pero una vez que recuperes esta autovalía, esta autonomía, esta capacidad de tomar tus propias decisiones durante cada viaje, antes, durante y después, vas a descubrir una persona completamente distinta a la que tú creías que eras. Vas a dejar los miedos atrás o los vas a tener presentes, pero vas a decir, mis ovarios son más chingones. No, vas a decir, soy más fregona de lo que pensaba, ¿no? Entonces, no sé, ¿con qué te gustaría terminar, Lili?
Con el viaje. Y no es... Todas estas cosas que dijimos no es un blog de tips de viaje. O sea, sí, pero no.
Para eso hay páginas.
Para eso hay páginas, pero sí lo que quiero decir yo es viajen. Y estos tips, así como nos pueden servir para irte a la India, úsalos para irte a un pueblo. Úsalos para irte y cambiarte de municipio. Úsalos para irte al centro de la ciudad. Úsalos simple y sencillamente para viajar. Y dejemos de pensar que necesitamos a alguien para acompañarnos. Dejemos de pensar que nosotras no somos suficiente para nosotras. Esa es la mejor compañía que tenemos en la vida. Nosotras.
Creo que no lo pudiste haber dicho mejor. Sigan viajando, sigan ahorrando para viajar. No importa si es, te digo, un hotel de 5 estrellas o acampar. Cada una de esas experiencias se viven diferentes. Si tú ya fuiste 30 veces al mismo festival, pero siempre fuiste con tus amigos, siempre fuiste con tu familia, siempre fuiste con tu novia, tu novio, tu novia. Ahora date la oportunidad de ir contigo y solo contigo. Mi nombre es Fernanda Pasos.
Yo soy Liliana Juárez Cervantes.
Esto fue Feminismos en Plural.
Gracias por escucharnos.
Hasta la próxima semana.
Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram.